Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hay aniversarios que los cubanos no podemos pasar por alto. Y el 19 de mayo, señoras y señores, el 19 de mayo, fecha de la muerte de José Martí, es uno de ellos. Pero conmemorar estos aniversarios no significa volver año tras año sobre los mismos datos, sobre los mismos versos, sobre las mismas frases de Martí, que es lo que suele hacerse y lo que acaba llevando a mucha gente a distanciarse de ellos. Conmemorar estos aniversarios significa, a mi entender, aprovecharlos para reavivar el interés en ellos, para enriquecer nuestra percepción de lo que se conmemora. Yo no me resigno, y muchos de ustedes lo saben, no me resigno a que cada vez que se nos dé la oportunidad de recordar a Martí, acudamos a la misma información biográfica y a los mismos textos que ya todos nos sabemos de memoria. Hay un Martí por descubrir. Y entre mis grandes ilusiones está que entre nosotros este programa sea un espacio donde todos ustedes y yo nos acerquemos a ese Martí y comprobemos por nosotros mismos, amigos, por nosotros mismos, además de la inteligencia y de la sensibilidad extraordinarias de este cubano, su no menos extraordinario poder verbal, tanto en verso como en prosa. No simplifiquemos a José Martí. No lo reduzcamos a las cosas que ya sabemos de él y que todos seguimos repitiendo como si esas cosas fueran todo lo que de él puede decirse. José Martí, señoras y señores, es muchas cosas más, muchas cosas tan importantes y tan conmovedoras como esas que ya conocemos. Hace pocos días yo me referí varias veces a Carlos Ripoll, uno de los grandes estudiosos de la vida y la obra de José Martí. Carlos Ripoll, un cubano nacido en 1922, si no me equivoco, que falleció en Miami en el año 2011 y que dedicó buena parte de su vida y de sus ahorros a investigar y divulgar la vida y la obra de José Martí. En el año 2008, Carlos Ripoll tuvo la gentileza de enviarme un cuaderno que acababa de publicar. Un cuaderno titulado José Martí de cara al sol. Ese es el título de este cuaderno, José Martí de cara al sol. Y digo que es un cuaderno y no un libro, porque se trata de una publicación de formato muy pequeño y de 26 páginas. Solo 26 páginas. Pero esta brevedad, como tantas veces ocurre con lo breve, esta brevedad está llena de interés. Porque en este cuaderno, Carlos Ripoll estudia la relación de Martí con las estaciones del año, la forma en que cada estación del año parecía afectar el estado de ánimo de José Martí, y hace énfasis en la primavera. Hace énfasis en la relación de José Martí con los meses de abril, mayo y junio, y en su relación, la relación de Martí con la luz. Y ya verán ustedes por qué estoy abordando este tema de esta manera. Carlos Ripoll reúne, por ejemplo, una multitud de citas de José Martí para ilustrar la relación de Martí con el sol. Martí amaba la luz, amaba la claridad. De ahí que a la hora de imaginar su propia muerte, Martí se imaginara a sí mismo a la intemperie. Se imaginara a sí mismo de cara al sol. Todos estamos familiarizados con ese poema de Martí que dice: yo quiero salir del mundo por la puerta natural. En un carro de hojas verdes a morir me han de llevar. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno, y como bueno, moriré de cara al sol. Pero si bien es cierto, y aquí está la clave del programa de hoy, si bien es cierto que Martí murió en Cuba, a la intemperie, en medio del paisaje cubano y en plena primavera, También parece ser cierto que al morir, el sol no le daba en el rostro. El sol le daba a Martí en la espalda o en el costado derecho. Y esta es la tesis de Carlos Ripoll. Una tesis que Ripoll respalda con una serie de datos interesantísimos y con un documento más curioso aún. Y este documento que tengo ante mí en estos momentos, este documento es un croquis, es decir, un dibujo hecho por el coronel Ramón Garriga, ayudante de Martí. Un dibujo publicado en el Diario de la Marina en 1948. ¿Y qué se ve en este dibujo? Se preguntarán ustedes. Bueno, este dibujo muestra el lugar de la confluencia del río Cauto y el río Contramaestre. Muestra el lugar donde estaban acampados Martí, Máximo Gómez y los suyos. Muestra el lugar donde se atrincheraron los españoles y muestra hacia dónde exactamente cabalgó Martí y dónde encontró la muerte.
Yo te quiero, yo me muero por tu amor.
Amigos, es el grupo Mocedades interpretando Simonei de Ernesto Lecuona. Hasta en la muerte de José Martí. Hasta en la muerte de José Martí, este hecho del que todos los cubanos creemos tener una versión bastante exacta. Hasta en su muerte hay detalles en los que vale la pena abundar. Según Carlos Ripoll, escuchen esto. Según Carlos Ripoll, Máximo Gómez y los suyos tuvieron que cruzar el río Contramaestre para ir al encuentro de los españoles. Un poco después, Martí y su ayudante Ángel de la Guardia también tuvieron que cruzar ese río. Este croquis que yo tengo delante de mí, este pequeño dibujo, hecho por el coronel Ramón Garriga, publicado en 1948 y recogido por Carlos Ripoll en este cuaderno, este pequeño dibujo muestra el lugar por donde todos, unos primero y otros después, cruzaron el río y demuestra cómo todos también tomaron rumbo al sureste. Al sureste. Si Martí murió alrededor de las 3 de la tarde, ya pasado el mediodía, como todo parece indicar, hay que concluir que en ese momento el sol no le daba en el rostro, sino en el costado derecho o quizás en la espalda, sobre los hombros. Martín no murió de cara al sol en el sentido más literal y menos bello de la frase, según señala Carlos Ripoll, pero sí murió de cara al sol. Si recordamos que el sol, ha sido siempre un símbolo, un símbolo de otras cosas. Para Martí, el sol no era solo el astro que ilumina el día, sino era también un símbolo de la verdad, del valor, de la nobleza, de la vida en su momento de mayor plenitud. Eso era el sol para Martí. El sol cae todos los días, pero todos los días también el sol se levanta, y se impone a la oscuridad, se impone a las tinieblas. Hay en el sol, señoras y señores, una cualidad heroica. Heroica. Y ese sol simbólico, ese sol que es sinónimo de la verdad, de la nobleza, de los ideales más altos, ese sol sí iluminaba el rostro de Martí el 19 de mayo de 1895. En un discurso pronunciado en 1884, muchos años antes, él mismo, Martí, había dicho lo siguiente: sol hubiera habido, aunque el del cielo se hubiera entoldado. Dondequiera que el hombre se afirma, brilla el sol.
Matanzas, querida, yo callo gentil, tierra bendecida, cubano pensil. Aquí vi la luz primera, aquí dichoso viví, y quiero cuando me muera que entierren mi cuerpo aquí. Y quiero cuando me muera que entierren mi cuerpo aquí. Sí, yo que vi desde la cumbre sobre el valle fulgurar del sol la postrera lumbre antes de hundirse en el mar. Quiero decir orgulloso que lo más grandioso vi. Besando amoroso el valle del Yumurí, el sol besando amoroso el valle del Yumurí.
Es Lázaro Horta interpretando Matanzas, amigos, una preciosa canción del maestro Gonzalo Roig, donde se ve al sol besando amoroso, ¿verdad?, el valle del Yumurí. Ahí está el sol, ese sol al que Martí se refería. Déjenme compartir con ustedes un par de párrafos de este pequeño cuaderno de Carlos Ripoll. Por cierto, en este cuaderno también se reproduce un par de vistas aéreas del lugar donde confluyen el Cauto y el Contramaestre. Pero escuchen lo que escribe Carlos Ripoll. Al igual que ha sucedido con otras expresiones de Martí, del valor simbólico de cara al sol se ha pasado al literal y se la da como vaticinio exacto de su muerte. Pero no es cierto. Martí no murió de cara al sol. ¿Qué está diciendo Ripoll en este párrafo? Bueno, que la gente, a lo largo de los años, ha tomado frases de Martí y ha tratado de conectar esas frases con la realidad de una manera literal, cuando lo único que estaba haciendo Martí era a veces manifestando deseos, escribiendo poesía. Y entonces, han forzado la historia. Han forzado la historia. Porque realmente lo que Martí muchas veces dijo en sus poemas no se correspondía con lo que iba a pasar después. Pero la gente tiende a ver en Martí una suerte de profeta, de oráculo. Y entre las frases que se han tomado demasiado literalmente, según Ripoll, está esa de que Martí murió de cara al sol. No, ese era un deseo de Martí. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Ahora, que eso se haya concretado es otra cosa. Pero escuchen lo que dice el propio Carlos Ripoll. Junto al cauto, en la orilla derecha del contramaestre, mirando hacia el sur, esperaba el 19 de mayo al general Máximo Gómez, quien había ido a hostigar a una columna española. Gómez llegó al campamento a la 1 de la tarde, donde también se encontraba el general Bartolomé Masó con su tropa. Hubo arengas y ovaciones y hasta almuerzo. 2 horas más tarde se oyeron tiros. El enemigo, tras las huellas de Gómez, estaba a 1 legua del lugar, en 2 ríos, al otro lado del contramaestre. Es decir, que ese 19 de mayo ya Gómez había salido en algún momento por la mañana a hostigar a una columna española, pero regresó al campamento donde estaba Martí, donde estaba Bartolomé Masó, hubo discursos, hubo almuerzo y de repente se escucharon unos tiros. Esa columna española estaba a 1 legua del lugar en 2 ríos, al otro lado del contramaestre. A caballo, Gómez le pidió a Masó que lo siguiera con sus hombres, advirtiéndole a Martí que se quedara, que no era aquello lo suyo. Todos sabemos que Máximo Gómez le indicó a Martí que no se moviera del campamento. ¿Por qué? Porque sabía que Martí no era un soldado, que Martí no tenía experiencia en el campo de batalla, que Martí quizás jamás había empuñado un arma. ¿Qué hacía Martí en medio de una batalla? Martí era mucho más valioso reservándose a sí mismo para continuar la guerra. Máximo Gómez salió a galope con su estado mayor y cruzaron el río en un vado próximo, hacia el este, para enseguida toparse con los españoles. No resistió el enemigo, pero ante nuevos refuerzos tuvieron los cubanos que retroceder. Es decir, que de repente el enemigo tuvo que dar marcha atrás, pero luego recibió refuerzos y entonces fueron las tropas de Máximo Gómez las que tuvieron que retroceder. Martí no obedeció la orden del general. A poco de iniciarse el ataque, montó a caballo y le ordenó a un soldado bisoño, es decir, a un soldado jovencito, nuevo, que allí había quedado, ángel de la guardia, que lo siguiera para ir contra el enemigo. Cabalgaron tras los otros y en la sabana de 2 ríos, con dirección al sureste, dieron con el centro de los apostados españoles. Es decir, Martí y su ayudante se vieron frente al núcleo principal de la tropa española. A la primera descarga cayó Martí con 1 bala en la cara, 2 en el pecho y 1/3 bala. En el muslo. Era su amado mes de mayo, el mes de los dulces calores, según sus propias palabras, el mayo apacible, su mayo amable. Ahí tienen ustedes perfectamente descrita la escena de lo que ocurrió aquel día, aquel 19 de mayo de 1895. En uno de sus poemas, José Martí había dicho lo siguiente: morir también en mayo amable quise, cuando acababa mayo. Ahí sí, por poco, da en el blanco. ¿Por qué? Porque había manifestado en ese poema su deseo de morir en mayo, cosa que sucedió, y hacia finales de mayo, no a principios de mayo.
máscara y vicio del corredor de mi hotel. Me vuelvo al manso bullicio de mi monte de laurel. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.
Denle al vano el oro tierno, verde y brilla en el cristal. A mí denme el bosque eterno cuando rompen en el sol.
A mí denme el bosque eterno.
He visto el oro hecho tierra, arguyendo en la redoma. Prefiero estar en la sierra cuando vuela una paloma. Busca el obispo de España pilares para su altar. En mi templo en la montaña, el álamo es el pilar.
Denle al vano el oro tierno, que arde y brilla en el cristal. A mí denme el bosque eterno, cuando rompen en el sol.
A mí denme el bosque eterno, cuando rompen.
Amigos, es el grupo Laredo interpretando unos versos de José Martí musicalizados por Oscar Gómez. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con ustedes. Espérennos.
Roza una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo.
Díganle al obispo ciego, al viejo obispo de España, que venga luego a mi templo, a la montaña.
Y arde y brilla en el crisol. A mí denme el bosque entero cuando rompen en el sol. A mí denme el bosque entero cuando rompen en el
de caña, visten sus alrededores. Del Tomeguín el trinar y el arrullo del palmar, escucharás desde allí y en la espesura del monte. Escucharás el sinsonte que cantará para ti. Habanera, ven, ven pronto hasta mi bohío. Habanera, ven, dueña del corazón mío.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Han sido Carlos y Marta, Carlos Gómez y Marta Ramírez interpretando Habanera Ven, una preciosa canción del trovador cubano Graciano Gómez. Antes de continuar, yo quiero darles las gracias, como siempre, a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su ayuda diaria, por su ayuda constante. Quiero recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días de 2 a 3 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde, y que se repite también a las 9 de la noche, solo que por la noche se repite a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero volver a decirles que el teléfono a donde pueden llamarnos completamente gratis es el 305-437-7084. Y ahora tengo la alegría de tener en la línea telefónica a Leonel Corrales, un oyente que vive en el Central Baraguá, en Ciego de Ávila, y a quien me da mucho gusto saludar. Leonel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
Oiga, buenos días, Orlando.
¿Qué tal?
Sí, saludos, buenos días.
Buenos días.
Te estoy llamando, Orlando, porque con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar.
Ajá. En eso eres martiano absoluto.
Estoy muy contento, estoy muy complacido. He estado escuchando los programas desde los programas que sacó con Martí y Carmen Zaya Bazán.
Ah, sí, claro.
Los he estado escuchando por acá.
Claro, claro.
Entonces, quiero enviarle un saludo ahí a Mara, su esposa.
Gracias.
Y enviarle un saludo también a todo el colectivo del programa, a Patricia Martínez y a todo el colectivo, y a todo el colectivo de Radio Martí en su 30 aniversario.
Ajá.
Al colectivo de Radio Martí, que es la emisora que nos permite a todos los cubanos a sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Qué bueno.
Estoy muy complacido con los programas de José Martí y Carmen Zayas Bazán.
Uh-huh.
He estado siguiendo todos los programas y hoy he estado conectado desde tempranito ahí con el programa porque estás dando a conocer al pueblo de Cuba todo lo real de la vida de Martí. El Martí ese que no conocemos nosotros, porque a nosotros nos han impuesto los comunistas un Martí tergiversado.
Qué pena.
Y a su conveniencia. Y entonces el verdadero Martí ese que nos estás dando tú ahí cada día nos da la vida real de Martí.
Una pregunta.
El verdadero Martí.
Gracias, Leonel. Una pregunta. ¿No te molestó que yo sacara a relucir esas cartas de Carmen que nos obligan quizás a rehacer un poco la idea de Martí como esposo? ¿No te molestó?
No me molestó porque Martí era una persona igual que todos nosotros. Martí era una persona con sus defectos.
Así es.
Y así hay que aceptarlo.
Así es.
Era muy buen político, muy buen luchador, un luchador incansable, un escritor, un especialista en la escritura, un poeta tremendo, pero era una persona y Martí tenía sus problemas también, igual que tenemos todos los cubanos, igual que tienen todas las personas del mundo.
Claro.
Y para mí me identifico, me ha ayudado a identificarme mejor con Martí desde ese punto de vista, de esa forma, porque yo veo en Martí una persona.
Uh-huh.
No lo que nos han enseñado, siempre nos enseñaron cosas muy tergiversadas de Martí. He conocido contigo cosas de Martí que nunca pensé que iba a conocer.
Bueno, eso me complace mucho, y ese era el propósito de esos programas dedicados a su relación con Carmen Zayas Bazán, porque creo que cuando veamos a Martí frágil en algunos sentidos, vamos a vernos en él también a nosotros, ¿comprendes? Es decir, cuando veamos a Martí dudar, tropezar, no hacer siempre lo correcto, de repente vamos a sentirnos más cerca de él.
Claro, es una persona, como tal fue una persona que luchaba, que era escritor, que era poeta, pero era una persona.
Claro, claro.
Realmente tenía muchas cualidades muy buenas. Todos no somos perfectos, no podemos ser perfectos, eso es así. Pero ahora quiero decirte algo.
A ver.
Estoy medio bravo contigo porque cada vez que me llamas para acá me dices el nombre equivocado. Yo me llamo Leonid Carbonell. Leonid Carbonell.
Entonces no es Leonel, es Leonid.
Leonid, es un nombre ruso, Leonid Carbonell Méndez.
¿Y por qué ese Corrales, Carbonell? Leonid, ya no se me va a olvidar, Leonid. Es un nombre mucho más bonito, mucho más exótico en el buen sentido de la palabra que Leonel. Leonid Carbonell. No, pues ya está fijo en mi memoria.
Sí, es es lo único que hemos estado de acuerdo, Orlando, en todo lo demás estamos de acuerdo.
Yo quiero, ya que te tengo en la línea, Leonid, preguntarte algo. Hay algunas personas que nos llaman por teléfono y que tienen ciertas dificultades a veces para comunicarse con nosotros. Yo quisiera, si para ti no es un problema, que tú les dijeras a través del teléfono hoy qué deben hacer para poder comunicarse con nosotros, con Patricia, y para poder conversar con nosotros como has conversado tú en este momento sobre el tema del programa de ese día. ¿Qué pueden hacer para llamarnos con facilidad?
Bueno, muy sencillo. Yo tengo un celular. Yo estoy llamando a través de un celular. Yo llamo a Patricia, converso con ella. Yo le doy el número de teléfono. Ella me llama. Ella me ayuda con la llamada porque realmente para llamar por un celular en Cuba es muy costosa la llamada telefónica con un celular directo. Yo hacia allá. Es un poco costoso. Entonces, ella me llama para acá y me ayuda a Radio Martín, me ayuda con la llamada. Por eso tengo la posibilidad de saludarlo y conversar con ustedes. Pero es muy bien sencillo. Yo no tengo ninguna dificultad.
Una pregunta. ¿Qué números sí. marcas? ¿Qué números marcas para que los oyentes en toda Cuba sepan qué deben hacer?
Yo marco el 305, 001 305, 837, creo que es...
437.
Ahora no me acuerdo.
437-7084.
Ajá, exactamente. Ese es el que yo marco.
Entonces, y es rapidísimo. Entonces marcas 011-305 y el número de nuestro estudio.
Yo marco 001-305.
Ajá. Ajá, y luego el número.
Y luego el número ya es sencillo, no he tenido problema nunca con eso.
Yo les he dicho a los oyentes.
Para mí es fácil.
Yo les he dicho a los oyentes que hagan eso, que haces tú, para que no gasten dinero de sus celulares. Ustedes nos llaman un momento.
No, yo nunca gasto.
Claro, porque deben hacer lo que haces tú. Llaman a Patricia, le dan a Patricia el número de ustedes e inmediatamente nosotros le devolvemos al que haya llamado su llamada y podemos conversar como estamos conversando tú y yo en estos momentos. A mí me encantaría que muchos cubanos que nos escuchan en la isla me llamaran para hablarme de los temas que abordamos aquí. ¿Cómo haces tú?
Mira, Orlando, realmente yo los vengo escuchando a Radio Martín en su 30 aniversario. Yo los felicito un millón de veces, no sé cuánto.
Gracias.
Y el agradecimiento es muy grande. Yo los vengo escuchando desde que casi yo era un niño. Yo iba a la secundaria y mi prima ponía una novela que daban por a las 11 de la mañana, a las 12, no sé, que se llamaba El Derecho de Nacer. Y entonces yo oía las noticias, los intervalos de noticias, y yo decía... Esa es la emisora que yo quiero escuchar, esa es la voz que quiero escuchar, esa es la información que yo necesito. Desde aquella época que yo iba a la secundaria, yo estaba pendiente de Radio Martí. ¿Qué pasa? Que yo no quería llamar a Radio Martí porque no tenía teléfono. A mi esposa le dieron teléfono por dama de blanco, ella es dama de blanco, ella se llama Maylen Maidique Cruz, ella es dama de blanco,
sí,
a ella le dan la línea telefónica. Le facilitan esa ayuda porque además nosotros nos tienen una represión constante y necesitábamos defendernos.
Uh-huh.
Y a través de la plataforma esta nos defendemos, ¿tú me entiendes?
Ajá.
Y entonces nos dieron esa facilidad y así yo he podido comunicarme con usted, con el programa de Con Voz Propia.
Sí.
He podido comunicarme con ella porque llevaba muchos años tratando de hacerlo, pero me era un poco difícil.
Bien.
Y al fin lo hemos podido lograr.
Pues qué bueno, qué bueno. Leonid Carbonell, ese nombre no se me olvida de ahora en adelante.
Sí, es Leonid Carbonell. Leonid Carbonell Méndez. Carbonell vienen de España y Méndez de Canarias, de la isla de La Gomera, de Santa Cruz de Tenerife.
Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Muchas gracias por escucharnos, por sus comentarios, por llamar. Y nada, yo quiero de veras instar a todos los cubanos que nos escuchan en la isla a que hagan lo mismo que haces tú, Leonid, a que nos llamen. Para que este programa sea realmente una tertulia, en estos momentos que estamos hablando de Martí, en estos días, llámenos para hablar de Martí. Y para, si quieren, pues también, para unirse a la celebración de los 30 años de la emisora.
¿Bien? Exactamente. Yo por eso, yo estaba tratando, ya quería llamarte porque yo quería felicitarlos a ustedes, no perder la oportunidad y que llegara la fecha mañana y adelantarme un poquito en la felicitación.
Bien.
Y también agradecerte a ti que constantemente estás sacando los programas y estás poniendo el nombre de Martí, nos estás relatando la vida real de Martí. Y eso te lo agradecemos mucho a ti y a Radio Martí.
Muchas gracias.
Y a todo el colectivo que los apoya a ustedes.
Muchas gracias, Leonid. Hasta la próxima. Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Estamos escuchando en estos momentos una pieza preciosa de José María Vitier, titulada Fugado. Y hoy, por supuesto, como ya saben, estamos hablando de la muerte de Martí. Carlos Ripoll, este estudioso de su vida y de su obra, señala algo no menos interesante que esto que yo acabo de comentarles antes de recibir la llamada de Leonid Carbonell. Carlos Ripoll señala que lo más probable es que no hubiera sol el día que Martí murió. Sí, que no hubiera sol el día que Martí murió. Y yo sé que muchos de ustedes se preguntarán cómo rayos puede alguien que no estuvo allí llegar a esa conclusión, a la conclusión de que no había sol el día que Martí murió. Amigos, alguien puede llegar a esa conclusión después de leer lo que escribieron quienes sí estaban allí y lo que el propio José Martí había venido escribiendo en su diario hasta un par de días antes de su muerte. Si algo suele abundar en Cuba, en el mes de mayo, es la lluvia. Y escuchen ustedes lo que dice Ripoll en este cuaderno que yo he traído conmigo. Al tener noticia de la desgracia, es decir, de la muerte de Martí en el campo de batalla, Máximo Gómez le pidió a un práctico que lo guiara para cortar la marcha de los soldados españoles que llevaban el cadáver. Bajó por la orilla oeste del río hasta un punto en que quiso volver a la otra, pero con tan mala suerte, contó un testigo del acontecimiento, que no fue posible el paso de las fuerzas por estar crecido el río con motivo de un fuerte aguacero de ese día. Es decir, que Máximo Gómez no pudo acercarse a las tropas que tenían el cadáver de Martí porque ese día había llovido mucho y el río estaba crecido y no podían cruzarlo. Como siempre durante el mes de mayo, dice Carlos Ripoll, llovía con frecuencia en la zona. Martí, en su diario, habla de la lluvia en casi todas las anotaciones del mes. Miren ustedes qué detalle ese tan tremendo. Ripoll se fija en que casi todos los días que antecedieron al 19 de mayo de 1895, Martí había escrito en su diario que llovía. Y escuchen esto. El día primero de mayo, dice Martí, el sol brilla sobre la lluvia fresca. El 7 de mayo escribe, lluvia recia, la tropa formada bajo la lluvia. El 9 de mayo Martí escribe, corren turbias y revueltas las primeras lluvias, lluvia oscura, dormimos apiñados entre cortinas de lluvia. El día 10 de mayo, Martí escribe, en lluvias, jarros de café. El día 13, anota, escribir, leer, lluvia, sueño inquieto. El día 14, veo venir a caballo, a Casiano Leiva, a paso sereno, bajo la lluvia. Al día siguiente, el 15, la lluvia de la noche, el fango. El día 16, ya a 3 días de su muerte, lluvia, escribir, leer. Y en su último apunte, dice Ripoll, que es del día 17, por el mismo motivo escribió, con el fango a la rodilla, está muy turbia el agua crecida del contramaestre. Miren ustedes qué dato tan curioso y tan bien documentado. Por eso yo les repito que estos datos y estas observaciones que yo comento con ustedes no son fruto de la fantasía, de la memoria buena o mala de alguien, no. Son fruto del cuidado que puso un hombre, Carlos Ripoll, al investigar la vida y la obra de José Martí. ¿Qué tuvo que hacer Carlos Ripoll para sospechar que el día de la muerte de Martí había llovido y que quizás ese día no había sol? Bueno, pues algo muy sencillo. Revisar cómo estaban los días anteriores. Y se dio cuenta inmediatamente que casi todos esos días había llovido. Basado en las declaraciones de un sargento de la tropa española que llevaba el cadáver de Martí para enterrarlo en Remanganagua, dice Enrique Ubieta sobre la lluvia de ese día lo siguiente. Escuchen lo que escribió este hombre. A poco de salir en marcha conduciendo el cadáver, la tropa, tuvo que acampar al raso por consecuencia del torrencial aguacero que caía, pasando allí la noche, y no llegando a Remanganaguas hasta el siguiente día 20, en que dieron sepultura a Martí en aquella necrópolis. Es decir, que el cadáver de Martí iba empapado en agua. ¡Empapado! ¿Por qué? Porque la lluvia había sido torrencial durante todos esos días, incluyendo el 19 de mayo, antes y después de su muerte, cuando las tropas españolas transportaban su cadáver hasta Remanganaguas. Debió la lluvia del 19 de mayo, dice Carlos Ripoll, nublar el sol, que de haberlo tampoco le hubiera dado en la cara a Martí, pues pasadas las 3 de la tarde ya estaría hacia el poniente. Ya el sol estaba cayendo a esa hora. Además, por la dirección que llevaba hacia el sureste, Martí lo tendría a la espalda o al menos a su derecha. Aquí tienen ustedes el tipo de información que a mí me gusta compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque creo que añade algo a nuestra percepción de la vida y de la muerte de Martí. No podemos seguir diciendo que murió el 19 de mayo, que quería suicidarse, cosa que no es cierta, que, en fin, las cosas que ya nos sabemos de memoria. Tenemos que hurgar, tenemos que releer lo que escribió Martí y lo que escribió él mismo, porque gracias a él, gracias a su diario, señoras y señores, es que sabemos que durante todos esos días, esos últimos días de Martí en Cuba, llovió casi a diario.
Primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto?
Y así, amigos, con Guillermo Portavales, interpretando el lamento cubano de Liceo Grenet, vamos a poner fin al programa de hoy. Martí dijo: mi verso crecerá bajo la hierba, yo también creceré. Seamos ustedes y yo la hierba donde Martí crece, la hierba debajo de la cual todo esto que él fue y escribió, lejos de permanecer enterrado, vuelve a la superficie, retoña. Hasta pronto.
Tus campos llenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue Cuba. Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tan quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto?
Pueblo mío, ya te hice tu canción, y no es necesario que me lo agradezcas. Eres tú la inspiración, yo solo puse el corazón, porque si hay algún lugar y que lo merezca, ese eres tú. Te doy gracias por los años que viví. A tu abrigo en las malas y en las buenas. Si en mi vida hay un lugar del que no quiero escapar, que me atrae, que me inspira, que me llena, ese eres tú. No quisiera tener que dejar de verte, ni pensar que un día tenga que marchar. Yo deseo que hasta el día de mi muerte tenga que encontrarme aquí en mi lugar. Ese eres tú. Quisiera tener que dejar de verte, no, ni pensar que un día tenga que marchar. Yo deseo que hasta el día de mi muerte tenga que encontrarme aquí en mi lugar, que seres tú.